Bueno, gracias, Chelo. Yo soy de los que necesito la historia para entender el presente y para ver hacia dónde vamos. Entonces, siempre me recuesto en la historia y por eso es que critico tanto las políticas como la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cada año saca más horas de historia en la formación curricular de los alumnos de la escuela secundaria, ¿no? Y es una tendencia en general a ser consumidores antes que ciudadanos. Entonces hoy, en la columna de hoy, busqué cuáles son las efemérides del día de la fecha y entre las que me importan para sacar conclusiones para nuestro presente, un día como hoy, en 1964, el general Perón fracasa en su intento de volver a la Argentina, ¿no? Estaba el famoso avión negro de Perón, llega hasta Río de Janeiro, y en Río de Janeiro las autoridades militares, a instancias del gobierno argentino, lo detienen. Y esto lo vinculo con algo de mi primera participación, ¿no? Acerca de qué van a hacer los legisladores peronistas a partir del 10 de diciembre. El general no pudo volver por acción de las armas. El peronismo necesita, para volver, el movimiento nacional necesita de sus hombres. No hay armas, pero sí hay políticas. Entonces es una invitación a los legisladores nacionales que fueron elegidos para hacer oposición a pensar en cómo volver, ¿no? También algo que tiene mucho que ver con el perfil ultraliberal que plantea el presidente electo. Un día como hoy, en la ciudad de Bhopal, en la India, hay una famosa fuga de plaguicidas en la empresa Union Carbide que generó de 25.000 víctimas fatales, 25.000 víctimas fatales y 500.000 afectados. ¿Y por qué lo cito esto como ejemplo? Porque esta planta en la India era gemela a una planta de la misma empresa, la Union Carbide, en Virginia, Estados Unidos. Y allí, en Virginia, nunca tuvo ningún accidente porque se cumplían todos los protocolos de prevención industrial que impedía, por supuesto, el accidente. En la India, la Union Carbide relajaba los controles, no tenía una política de seguridad industrial, ni la planta ni el Estado indio tenía capacidades para ponerle límite a la empresa, razón por la cual sucedió este accidente por falta de mantenimiento, ¿no? 500.000 afectados. Y lo cito porque el presidente electo ha manifestado varias veces que su desprecio por el tema ambiental, por el tema de los ríos, por el tema del calentamiento global y por otras cuestiones que me parece que son para tener en cuenta, ¿no? Para tener en cuenta, atento a la cuestión ambiental, el criterio que tiene el presidente. También, un día como hoy, pero del año 86, se condenó a Ramón Camps, un símbolo de la represión y de antisemitismo. Él fue el jefe de la policía bonaerense, y en ciertas cuestiones la policía bonaerense, aún hoy, a 40 años de democracia, mantiene ciertos esquemas que le impuso Ramón Camps en su conducción. O sea que no pasó sin dejar escuela Ramón Camps. Y esto lo traigo a cuenta porque están surgiendo cada vez más notas de sectores, notas, artículos, pedidos, reclamos de sectores vinculados con personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, que están desesperados haciéndole llegar a la señora vicepresidenta electa el pedido de libertad a todos los represores, a todos los condenados, ¿no? En esa misma ocasión lo habían condenado a Checolat y al médico policial Vergés, uno de los que era como el partero de todas las presas políticas que parían en comisarías en las peores condiciones posibles. Tanto Chekhov como Kant fueron luego indultados por Menem en 1990, en una medida que el gobierno, que sectores vinculados a los represores intentan repetir de este gobierno electo, ¿no? Entonces, abramos los ojos porque hay algunas presiones en este sentido. Y tantas son las presiones que el gobernador electo del Chaco, que asume el 10 de diciembre, ya envió a la legislatura y fue aprobada su nueva ley de ministerios, ¿no? La ley de ministerios es la que cada presidente, cada gobernador dice: yo quiero gobernar con estos colaboradores, quiero gobernar de esta manera. Es como un clásico de cada gobernante que asume tener su propia ley de ministerios. Bueno, la del Chaco ya derogó, disolvió la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco a instancias del gobernador electo, el hasta hoy legislador Deró. Y esto lo cito porque el presidente electo impulsa la derogación del Ministerio de la Mujer y aparentemente, no, esto lo dijo la vicepresidenta electa, también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Yo quiero advertir esto porque Argentina ha suscrito varios tratados de derechos humanos, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, la Convención que impulsó Naciones Unidas sobre equiparación de los derechos de la mujer, los protocolos CEDAW, y lo mismo en el área de derechos humanos, donde el cual el Estado se comprometió a aplicar políticas de género de derechos humanos, que de derogarse estas áreas del Estado a cargo de impulsar esas políticas, la Argentina puede estar incurriendo en responsabilidad internacional frente a los Estados. Dos últimas efemérides más que me importa destacar. Un día como hoy del 93 murió Pablo Escobar. ¿A qué viene a cuento esto? Que fue muerto al intentar escapar cuando tenía 44 años, un hombre inmensamente rico que los últimos días de su vida vivía casi como un pordiosero, pero a quienes nunca le pasó absolutamente nada fueron a los lavadores de dinero, ¿no? Los que se encargaban de aparecer su fortuna mal habida, fruto del contrabando, del crimen, del narcotráfico, aparecer en legitimado en circuitos comerciales. Y toda esta dificultad para encontrar la palabra es porque yo soy de las personas que critica el uso de la palabra blanqueo, como si lo blanco fuera bueno, lindo, transparente, y lo negro, ilegal, oscuro. Esto viene de los tiempos del racismo y de la discriminación, ¿no? Cuando decimos negrea, estamos diciendo que tiene una actitud propia de negros y en consecuencia es mala, ¿no? Entonces son de las palabras que tenemos que reformularnos siempre, cómo buscamos, cómo no la decimos. Entonces, y lo traigo a cuenta porque se anuncia un festival de medidas financieras que son ideales para el lavado de dinero. Son ideales para aquel dinero fruto de la corrupción, fruto de la evasión fiscal, del contrabando, aparecer de golpe transparente, limpito, para ser ingresado al circuito comercial. Uno de los que sabe bastante de esto es el mago de las finanzas, ¿no? El próximo ministro de Economía, Caputo, que claramente ya cometió, ya nos endeudó hasta 100 años. Y finalmente, termino con esto, hoy es el día establecido por las Naciones Unidas como el Día Internacional para la Evolución, para la Abolición de la Esclavitud, a partir de que en el año 49 se estableció el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y su Explotación. Y con esto quiero dar pie al chamamé que viene ahora, cuando La Argentina era tierra de libertad y de dignidad en la guerra del Paraguay. Los soldados brasileños, la guerra de la Triple Alianza, la guerra Guazú, como dice en Paraguay, o la triple infamia, como dice el revisionismo histórico argentino, los soldados brasileños, afroamericanos, si volvían a Brasil, volvían a la esclavitud. Veintipico de años después, Brasil fue el último país en la tierra en abolir la esclavitud en la ley áurea impulsada por Pedro I. Pero veintipico años después. Entonces, cruzaban el Paraná y se instalaban en el barrio Cambacuá de Corrientes. Cambacuá guaraní quiere decir cueva, lugar, refugio de negros. Y ahí obtenían la libertad. O sea que Corrientes y la Argentina fue una tierra de libertad frente al incipiente capitalismo que usaba la mano de obra esclava para producir. Hoy hay trata de personas y lo que uno piensa habitualmente como trata con fines sexuales, que lo hay, la mayor cantidad de casos de trata es trata con fines de explotación laboral, ¿no? Las grandes forestaciones de mi provincia, esto los tribunales federales lo tienen muy, son casos muy comunes. Y quiero decir que en el 49 se estableció la necesidad de abolir la explotación de las personas. Ahora, con este paraguas de pensar que la justicia social es un robo, tengamos cuidado de no retroceder décadas y décadas y décadas con tal de justificar la explotación del hombre por el hombre. Entonces vamos a escuchar La vida y la libertad de una extraordinaria poetisa correntina, Marilí Morales Segovia, con músico de Antonio Tarragorros.
Retumba camba tambor, la guerra en el Paraguay, negro carne de cañón, sin patria y sin libertad. El negro quiere vivir y está obligado a matar, el llanto se le secó, esclavo de Portugal, la vida y la libertad. Sobre el horizonte gris de muerte en el Paraguay, al fin terminó el horror y crece un cielo de paz. Cruzache amigo al tambor, cruza el río Paraná, herida barca de luz, que hay cielo donde soñar, la vida y la libertad.